Bienvenidos a Política y Derecho, un espacio de reflexión universitaria donde analizamos los derechos humanos y los procesos políticos desde conciencias críticas, humanistas y juaristas. Porque hablar de política y derecho es hablar de dignidad, libertad y justicia. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas de Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. En Política y Derecho nos encontramos platicando con un buen amigo proveniente de la madre patria de la Universidad de Granada, el doctor Francisco Javier Pérez Cebarrona González. Viene gracias a las gestiones del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros, pues en este intercambio académico de experiencias, conocimientos con otras universidades, y pues un placer tener aquí a este ilustre jurista que pues hemos tenido comunicación vía WhatsApp desde hace ya algunos años cuando un servidor cursaba el doctorado. Y pues estuvimos a punto de irnos a la Universidad de Granada a una estancia de investigación con usted, doctor. Y pues un gusto hoy tenerlo y ya conocerlo de manera presencial. Y qué mejor aquí en los micrófonos de Radio Universidad. Bienvenido a su casa.
Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a todos los oyentes de este magnífico programa y de esta labor que hace esta radio en la universidad. Muchísimas gracias. Un honor estar aquí con todos ustedes.
Bienvenido, doctor Javier Pérez Cebarrona. Vino a dar unas pláticas muy interesantes cuando el doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros buscó la dirección de la Facultad de Derecho, y una vez que tomó posesión del cargo, insistía mucho en que las y los estudiantes de Derecho entraran a los nuevos avatares de la tecnología, de la modernidad, y entre ellos, sin lugar a dudas, está la inteligencia artificial. ¿Cómo implica la inteligencia artificial? ¿Qué implica en el mundo del derecho, doctor?
Bueno, qué duda cabe que la inteligencia artificial está creando un nuevo paradigma que apenas nadie conocíamos, no conocíamos absolutamente de nada, no apenas, no conocíamos nadie de nada, y que sin duda está creando unos retos y unos desafíos para la vida en general y sobre todo para el derecho en particular, de cómo regular este uso de esta nueva tecnología que considero que es necesaria e imprescindible. Hay que adaptarse continuamente. Las personas debemos, igual que las empresas, adaptarnos a las nuevas tendencias, a las nuevas necesidades del mercado. Y creo que es vital que aprendamos ya a convivir con una herramienta que no es el futuro, sino que es ya el presente. Es una realidad en nuestra vida y en la vida de las empresas y de los negocios en general, ¿no?
Efectivamente. Y ahora, ¿hacia dónde va el mundo de los negocios, el contrato jurídico con la inteligencia artificial?
Claro, esto ya les digo, es un paradigma nuevo. Ahora los contratos son contratos inteligentes, los denominados smart contract en la inteligencia artificial. Todo lo hace una máquina, pero no nos debemos de olvidar que lo hace una máquina porque hay una persona humana detrás de ella que le da unos parámetros para que haga unas determinadas cosas, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta útil, una herramienta necesaria, pero es el humano el que le da los parámetros. Yo siempre cuento que esto es como cuando nace un niño. Lo concibe una persona y la va educando para que vaya desarrollándose en su vida y para que ya vaya siendo una persona útil para la sociedad. Esto ocurre lo mismo. Una persona desarrolla un sistema de inteligencia artificial y ese le va dando unos parámetros, lo va educando hacia lo que tiene que hacer, y lo que tiene que hacer es ser útil y ser una herramienta útil, y sobre todo quien la utilice, darle una utilización con raciocinio y con razonamiento, porque hay muchas veces que actuamos con las redes sociales, actuamos como si todo fuera válido, y no es todo es válido, ¿vale? En este uso de la tecnología, y por desgracia está habiendo un uso en ocasiones irracional. Sin ir más lejos, perdóneme que me extienda en este sentido, pero hay una anécdota de un chaval belga, un chaval joven, que estuvo utilizando la inteligencia artificial, estuvo utilizando un chatbot, Y era un amigo suyo, se convirtió en un amigo y tenían una relación muy cercana hasta tal punto que le incitó el chatbot a suicidarse y se suicidó. Por lo tanto, eso es un gran desafío para el derecho, eso es un gran reto y el uso racional de esta tecnología debemos de tenerlo siempre presente porque un mal uso puede conllevar a cosas muy desagradables, ¿no? Como la peor, que es perder incluso la vida. Pero no debemos de tener miedo, insisto, porque es una tecnología que nos va a ayudar. Hace 20 años no teníamos móviles y hoy es necesario estar con el móvil, no podemos vivir sin él. Y con esta tecnología que va a ayudar, que va a complementar, siempre la debemos de utilizar como tal, como una herramienta de complemento y como una herramienta que nos va a ser muy útil para todos en la vida diaria, ¿no?
Pues me recuerda la frase de que lo que Natura no da, Salamanca no lo presta, y ahora pues también lo que Natura no da, tampoco la inteligencia artificial lo resuelve. Se requiere la inteligencia humana para que la inteligencia artificial pueda tener un óptimo funcionamiento.
Absolutamente, absolutamente. De la inteligencia artificial todo el mundo habla, todo el mundo opina. Hay los detractores, los pesimistas, que dice que la inteligencia artificial va a acabar con el ser humano, lo va a matar al ser humano. Hay los optimistas, la corriente optimista a la cual me sumo, en la que dice que con la inteligencia artificial vamos a vivir hasta 150 años. Y yo me postulo en esa teoría, pero bromas aparte, la inteligencia artificial va a ser una herramienta y es ya una herramienta que está ayudando a las empresas y nos está ayudando en nuestros quehaceres diarios. En España, sin ir más lejos, hay una nueva aplicación que han creado las entidades bancarias que se llama el Bizum. Y el Bizum es una forma muy particular de hacer transferencias en las que no es necesario apuntar un número de cuenta de la persona que la quiera hacer. Basta con el número de teléfono y se le hace inmediatamente esa transferencia. Es un uso de una tecnología que está muy avanzada y que está ayudando a la juventud y a todas las personas, incluso a los organismos públicos. Los impuestos ya se pueden pagar por Bizum. Una herramienta comodísima, pero una herramienta que en la que nos tenemos que adaptar. Tenemos que tener una app, tenemos que tener una app de una entidad bancaria, tenemos que darnos de alta en ese sistema de pago, y es el sistema ahora mismo que está funcionando en Europa para, ya le digo, para desde el mundo cotidiano, la vida cotidiana, hasta para el pago en los organismos públicos, Hacienda, Seguridad Social, etcétera, ¿no?
Pues sin lugar a dudas es un tema bastante interesante, la inteligencia artificial aplicada a los al derecho, a los negocios, al derecho corporativo, al derecho fiscal, como ya lo comentó. O sea, se va abriendo otro nuevo paradigma como el de los derechos humanos, doctor.
Absolutamente, absolutamente.
Y
en el que tiene mucho que ver con los derechos humanos. Así es. Porque la protección de datos, la inteligencia artificial también funciona por datos. Toda esa información que damos a diario y la cual tenemos que también dar, insisto, un uso raciocinio de decir qué es lo que quieren que sepan de mí y qué es lo que no quieren saber de mí. Porque la inteligencia artificial funciona con datos. Y los datos los da el ser humano. Y eso también tenemos la protección de datos y nuestro derecho fundamental y la protección a la intimidad y la protección al honor y todos esos derechos fundamentales que no se pueden olvidar y que la inteligencia artificial no debe olvidar. Y para eso está el legislador, para intentar regularla en este sentido, ¿no?
Claro. ¿Y hacia dónde debe ir esa regulación, doctor? Porque yo les comento esto a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que hoy en día dependen para todo del teléfono inteligente, del móvil inteligente. Y estamos otorgando nuestros datos biométricos a las grandes empresas de telefonía, simplemente para desbloquear el teléfono con nuestros datos biométricos, huella, iris, cara, las selfies. Todo eso estamos nutriendo a la inteligencia artificial y viene la suplantación de identidad. Entonces, ojalá escuchen y les dé usted un mensaje de conciencia social y jurídica en el mundo en que nos encontramos.
Absolutamente, esto. Absolutamente. En este sentido, tengo que recalcar que en Europa el año pasado se publicó la primera ley mundial sobre inteligencia, porque no había ninguna norma jurídica para el uso legal de esta tecnología. Y se creó el primer reglamento, que se lo llaman vulgarmente Ley de Inteligencia Artificial, en el que creó una norma armonizadora sobre el uso de esta inteligencia artificial y el uso que se le ha de dar con las sanciones correspondientes. Es una norma importante, es verdad que es una norma en la que las normas que dicta son muy armonizadoras, muy generales, pero ya es un primer paso que se ha de dar necesariamente. Y el siguiente paso, que yo creo que es el principal reto en Europa, en México y en el mundo entero, es exigir una regulación al legislador en la cual haya una responsabilidad detrás de la persona, detrás de esa máquina. Claro, en un principio, si es una máquina que la ha hecho un humano, por productos defectuosos, ahora mismo la normativa, pues sería responsable el creador de esa inteligencia artificial. Pero si, por ejemplo, nos extrapolamos la inteligencia artificial a las sociedades mercantiles mexicanas, los administradores de las sociedades mercantiles mexicanas, la posibilidad de que sea un robot el administrador, que se le den todos los parámetros para ser, y ese robot administrador de la sociedad actúa de mala fe, ¿quién es el responsable? No puede ser la persona que lo creó. Tiene que ser el robot de esa sociedad. Y ahora mismo no existe legislación. Tendríamos que es un gran reto, muy difícil y un gran desafío, pero tendríamos que exigir responsabilidad cuando utilicemos esa máquina para todas estas cosas. Tendríamos que exigir una responsabilidad, que haya alguien detrás, una normativa, porque la máquina no tiene personalidad jurídica. No es una persona física ni jurídica. Quizá la personalidad electrónica, no sé por dónde irán, y es un gran reto para el legislador, y ese reto tiene que ser inminente, porque ya está avanzando vertiginosamente y no sé, no hay una persona detrás que se le pueda hacer responsable, porque al ChatGPT no se le puede meter en la cárcel.
Aquí lo preocupante, doctor, es que si bien la tecnología avanza todos los días a pasos agigantados, ahora sí que el ingenio del legislador para regularlo va muy lento. Hablamos, por ejemplo, de las redes sociales. Hay la exigencia de regularlas en nuestro país. No ha sucedido. Y pues todavía se me hace mucho más vertiginoso el tema de la inteligencia artificial. Entonces esto nos va a tomar a todos desprevenidos, ¿o ya nos tomó?
Absolutamente. Es una labor que es inminente y necesaria, ¿no? Mecanismos que están utilizando, por ejemplo, las criptomonedas, que están hoy en día tan en auge y que todos tenemos un conocido que está invirtiendo y que está ganando muchísimo dinero, y todos tenemos mucho miedo a invertir y no vemos el momento de invertir porque las criptomonedas no tienen un respaldo legal. En Europa todas las criptomonedas son empresas privadas que ellas ponen sus condiciones y ella subirá y bajará en función de la empresa que haya detrás. Y si la empresa ha defraudado, pues no tenemos a quién reclamar. En este sentido también se ha hecho una norma, un reglamento de criptomonedas en el cual establece cuáles son los requisitos necesarios para todas las empresas privadas que quieran ofrecer este producto. Luego estafarán o no estafarán, pero para acceder a ese mercado de la criptomoneda ya tiene que cumplir con unos requisitos que estarán muy pendientes de ellos el legislador para las posteriores sanciones. Y indudablemente, Alberto, llevas toda la razón. Hay que legislar ya. Hay que legislar, pero tampoco, en ese sentido, yo una opinión muy personal, tampoco podemos estar legislando continuamente con una, válgame la expresión, una hemorragia legislativa cada vez que suceda y que haya una aplicación nueva, porque el derecho no puede ir por delante de la tecnología, el derecho debe acompañar a la tecnología, y tampoco podemos estar legislando continuamente porque todas nuestras leyes se van a quedar obsoletas.
Así es.
Y en este sentido les digo que no debemos olvidar que en el pasado los principios generales del derecho ayudaron a solventar los problemas. Y eso, hoy en día, los jueces y tribunales tienen que hacer uso de ellos. El principio de igualdad, el principio de la buena fe, son principios que nos vayan a ayudar y le van a ayudar, sin duda alguna, a los tribunales y a los jueces en solventar todos estos problemas. Porque siempre va a faltar una normativa. Y más ahora en la tecnología. Siempre va a faltar y siempre la tecnología va a quedar obsoleta porque la tecnología va muy por delante del derecho. Indudablemente, legislar, pero sin perder la cabeza, legislador, y estar legislando porque creo que ahí vamos. Todo el mundo quiere leyes, todo el mundo quiere, y veo un sinfín de leyes diarias que al final también los principios generales del derecho están para esto.
Así es.
Y creo fundamentales, ¿no?
No, pues qué interesantes tópicos modernos acaba de proporcionarnos, estimado doctor Javier Pérez Covarrona González, de la Universidad de Granada, España. Pues no me queda más que agradecerle su presencia, el habernos dejado tópicos para que nuestros estudiantes de posgrado, de licenciatura, puedan desarrollar nuevas líneas de investigación de mucha actualidad. Gracias por estar aquí en Radio Universidad.
Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a esta universidad, muchísimas gracias y personalizo el agradecimiento a ti, Alberto, una vez más poder estar aquí conmigo. Y un último mensaje para nuestros oyentes y para los estudiantes, si pueda servir para algo, utilicen esta tecnología, pero utilicen el sentido común siempre al utilizar esta tecnología. No den los datos que no les gustaría dar a una persona en directo, con la presencia física, no lo hagan por medio de unas redes, no lo hagan por medio de esta inteligencia artificial y sobre todo utilicen el sentido común.
¿Vale? Y finalmente, eso es el derecho, decía el doctor Máximo Gami, sentido común.
Sentido común, efectivamente.
Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues también comentarles, en Radio Universidad estamos usando la inteligencia artificial. La verdad que es una herramienta que nos ha servido muchísimo en la generación de voces para nuestras cortinillas, nuestros programas, en los diseños. Es una herramienta que, como bien dijo el doctor, se debe usar con responsabilidad, con ética y con sentido común. Muy bien, pues muchas gracias y continuamos en Política y Derecho.
Estás escuchando Política y Derecho, un espacio universitario donde la política y los derechos humanos se piensan con conciencia crítica y humanista.
Ha llegado el momento de despedir este programa especial del día lunes 26 de enero del año 2026. Radio Universidad cumple 50 años el próximo 21 de marzo. Y desde Política y Derecho mandamos un saludo a todo el personal que trabaja en Radio Universidad y, por supuesto, a usted, amable audiencia. Como lo hemos comentado desde el inicio de este programa, en Política y Derecho nos dedicamos a promover el jazz, este género musical que engloba la inclusión y toma como bandera los derechos humanos. Para ir a tono con la visita de los profesores de la Universidad de Granada, vamos a despedir con un tema de fusión de jazz con flamenco, de este disco Spine, que se llama Temazos y Gitazos, una combinación al piano de Michel Camilo y la guitarra flamenca de Tomatito. Esta composición de Chick Corea y Joaquín Rodrigo. Adelante, compañero Efraín Vázquez Monsiváis, que ya tiene lista la canción, y también agradecerte, Efraín, por todo el apoyo en cabina. Nos escuchamos el próximo lunes con esta serie que vamos a dedicar a los profesores que vinieron de la Universidad de Granada. Hasta la próxima.
Esto fue Política y Derecho. Un programa que une el análisis político con la defensa de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en este diálogo de conciencias políticas y humanistas. Les esperamos en nuestra próxima emisión aquí en Radio Universidad. Compartiendo cultura, conocimiento y libertad.